Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 4 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias. Dejamos atrás un día triste en el que lo que podría ocurrir lamentablemente ha ocurrido. Una jornada inolvidable en la que la sinrazón ha derribado la ley en uno de los momentos más graves de nuestra democracia. Este viernes ha sido muy intenso, te lo hemos contado al minuto aquí en COPE. El Parlamento catalán ha puesto en marcha el mecanismo para proclamar la independencia. Automáticamente el Senado daba luz verde a la aplicación del 155 y tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente Mariano Rajoy disolvía el Parlamento catalán y convocaba elecciones, algo que en cierto modo mitiga la agonía. Un escenario que vamos a repasar con los sonidos que nos dejaba este fatídico viernes 27 de octubre. Eran las 3:30 de la tarde cuando la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, anunciaba el resultado de la votación.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
Dos papeletas en blanco. Los diputados lo celebraban cantando el himno de Cataluña. Todos en pie, entonando el himno oficial catalán, han terminado con un aplauso prolongado y con gritos de Visca Cataluña. Poco después, el presidente catalán, Carles Puigdemont, hablaba en el mismo Parlamento.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo, sobre todo, en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Mientras esto ocurría en Barcelona, el presidente del Senado, Pío García Escudero, anunciaba la aplicación del artículo 155.
Señorías, el resultado de la votación es presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. De dicho acuerdo se dará traslado al Gobierno, a la Generalitat de Cataluña y al Congreso de los Diputados.
Con esta votación, el Pleno del Senado autorizaba al Gobierno a destituir al presidente de la Generalitat y a todos los miembros de su Gobierno, así como a limitar el Parlamento y asumir el mando de los Mossos. Eran momentos de mucha tensión. El presidente del Gobierno, a su salida del Senado rumbo a Moncloa, pedía tranquilidad a todos los españoles.
Por lo tanto, tranquilidad. El Estado reaccionará. Ya tiene el apoyo de la Cámara y tengan la seguridad de que estaremos a la altura de las circunstancias.
Por su parte, el líder socialista, Pedro Sánchez, rechazaba la resolución impuesta por el bloque secesionista.
Representa la culminación de una carrera de despropósitos, de una huida hacia el vacío caracterizada por la más absoluta irresponsabilidad en la toma de decisiones por parte de quien debería tener como objetivos fundamentales el velar por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña.
Finalmente, el Consejo de Ministros, presidido por Mariano Rajoy, se reunía en torno a las 6 de la tarde para poner en marcha ese artículo 155. Tras él, Rajoy ha sido el encargado de explicar las medidas acordadas en esa reunión.
Una normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. De lo que se trata es de evitar más daños y de devolver cuanto antes la normalidad a la vida ciudadana.
De esta forma, Rajoy devuelve la palabra a todos los catalanes. Ha cesado a todo el Consejo de Gobierno de la Generalitat, ha disuelto el Parlamento y ha decidido convocar elecciones el día 21 de diciembre, que es jueves. 54 días de control del Gobierno y toda la estructura administrativa de la Generalitat para reponer la autonomía, y a partir de ahí seguirá el Gobierno hasta que haya un Gobierno elegido en un Parlamento que salga de las urnas el próximo 21 de diciembre. Mariano Rajoy reafirmaba el compromiso del Gobierno con esta comunidad autónoma en una jornada triste y angustiosa. Y lo que nos queda, ¿eh? Porque realmente los acontecimientos nos siguen desbordando a todos y aún quedan muchas incógnitas por despejar. En fin, seguiremos muy pendientes de una actualidad que lamentablemente ha marcado una página en la historia de la democracia de nuestro país, y así quedará reflejada en los libros, aunque yo no sé qué pensarás tú, pero a mí me gustaba como estaba. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? Problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Nosotros seguimos en la noche de COPE, y aunque a veces la realidad supera la ficción, como hemos visto y estamos viendo con el asunto catalán y todo el lío en el que nos han metido, vamos a intentar evadirnos un ratito de esta realidad tirando de la ficción. Invitamos en la noche de COPE ahora a nuestro crítico de cine para que nos recomiende unos cuantos estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana. Juan Orellana, querido, muy buenas noches. Muy
buenas noches, Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Venga, ¿cómo se presenta el fin de semana?
Pues mira, muy variado y con películas para todos los gustos y todas las edades y de todos los países.
Cómo me gusta que me digas eso. Pues venga, vamos a comenzar porque es verdad que tenemos estrenos muy interesantes y vamos a empezar con uno potente, ¿eh? Porque los superhéroes nos molan a todos, grandes y pequeños, y la Marvel vuelve a la carga con uno de los personajes en el primer estreno de la semana de los que vamos a hablar hoy. Es Thor.
La diosa de la muerte ha invadido Asgard.
Y renacerá a mi imagen y semejanza.
Tenemos que detenerla ahora mismo. Por eso estoy reuniendo un equipo, como en los viejos tiempos. Esto va a ser divertido.
Bueno, pues eso espero. ¿Va a ser divertido o no?
Pues sí, es muy divertida. Esta es la tercera entrega de la saga de Thor, Thor sí. Ragnarok, y es la mejor de las tres. Incorpora muchos más elementos del universo Marvel, porque las otras películas había trabajado como más en solitario. Aquí aparecen más personajes, más elementos. Tenemos a Hulk, que interpreta a Mark Ruffalo. Bueno, Mark Ruffalo y un elenco de actores extraordinario en esta película. Quizá el más interesante, el novedoso, que se come la película cada vez que sale, es Cate Blanchett, que es una magnífica actriz, pero tenemos un gran reparto. La película tiene mucho eco, recuerda mucho a la cinta de Guardianes de la Galaxia. Primero porque hay un viaje interestelar por ahí por las galaxias, y luego porque es muy ochentera, adrede, en la música, en la estética. Es divertida, tiene mucha aventura, tiene unos efectos especiales buenísimos, tiene muy buen ritmo. Yo creo que es una película que a los seguidores de los superhéroes y de la saga de Hulk, de Thor, se lo van a pasar muy bien. A lo mejor los puristas del cómic le encuentran diferencias, pero esto es una película, no es un cómic, y la verdad es que está muy bien.
Fíjate que tú dices que es lo mejor de las tres, cuando sí. Siempre suele ser todo lo contrario. Va perdiendo sí, un poquito
pero,
de nivel, ¿no?
Sí, va creciendo esta saga, ya digo, quizá porque va ampliando el universo Marvel, Y eso a los seguidores de los cómics pues les gusta mucho, porque ven mucho más personajes que conocen, más elementos de ese mundo del cómic. Y esta película es muy rica, aparte que ya digo que es muy divertida y tiene muy buen ritmo, ¿no?
Y si ya aparece Hulk, ahí ya nos salimos.
Efectivamente.
Bueno, seguimos con los estrenos. Toca hablar de una francesa, Nuestra vida en la Borgoña.
Quise dar la vuelta al mundo y he dado la vuelta al mundo.
¿Jan?
¿Sabes cuánto llevamos sin saber de ti?
4 años y 11 meses. A veces pienso que me fui para huir.
Pero has vuelto.
El amor es como el vino, requiere tiempo.
Aquí tenemos a una actriz española, a María Valverde. ¿Y qué te parece la película?
Efectivamente, además María Valverde últimamente está saliendo en muchas películas internacionales.
¿Está que se sale esta
y
chica?
Yo me alegro mucho por ella. Yo creo que es una gran actriz que empezó muy jovencita y va haciendo su camino. Y bueno, a mí esta película me ha gustado mucho. Es una película ya muy distinta a la anterior, mucho más pausada, quizá también para otras edades. Es la historia de una familia que ante la muerte del padre, que tenía unos inmensos viñedos en la Borgoña, pues tienen que decidir sus hijos, 3 hermanos, qué hacen. Si venden y se reparten el dinero y se van, o si siguen manteniendo la tradición vinícola de la familia. Lógicamente yo no voy a contar lo que pasa, pero lo interesante es como el recorrido que va haciendo cada uno de los hermanos. Unos están casados, otros no, cada uno tiene sus problemas. Y aparte y en paralelo, la película es como un documental vinícola sobre cómo se hace el vino, cómo se saborea, cómo se prepara, que es una delicia.
¡Ah, qué bonito!
Todo ambientado en una Borgoña preciosa, donde vamos viendo las estaciones del año. Así que la película a mí me ha gustado mucho, ya no es de palomitas, es de sentarse a contemplar, es muy detallista. Es una película, en el fondo, sobre la familia, los lazos familiares, etcétera, ¿no? A mí, desde luego, me ha gustado, quizá porque hice el viaje de novios en la Borgoña y me ha recordado mucho aquellos paisajes, pero desde luego la película merece la pena.
Seguro que algo tiene que ver, pero es verdad que si es una película que la mezclamos encima con toda la cultura del vino, en este país va a gustar mucho. ¿Y qué tal María Valverde? ¿Bien?
Fenomenal. Sale poco, aunque es un personaje muy importante, pero sale al final de la película. Y lo hace muy bien. Además, hace de española afincada en Australia, entonces habla en inglés, a veces en francés y a veces en español, y se defiende fenomenal.
Ah,
está
muy bien.
Pues
estupendo. Bueno, de una francesa pasamos a una húngara que se titula En cuerpo y alma.
Es el contacto físico lo que te causa problemas, ¿no?
Sí.
Entonces debes practicarlo.
Hace años que no busco pareja y me parecía bien hasta ahora.
Me moriré si no te digo que te quiero mucho.
Uy. ¿De qué va? Por
pues
cierto,
mira,
¿qué tal el cine húngaro?
Bueno, aquí llega poco cine húngaro.
Claro.
Vale, pero esta película ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. O sea, no es una película cualquiera. La directora ganó el Oso de Oro, Ildikó Enyedi, que además es la guionista. Y es una película muy especial. Es como un cuento para adultos, ¿no? Es la historia de una chica que llega como inspectora de calidad a un matadero. Y además es una chica poco sociable, cae mal cuando llega, además es muy rigurosa con las normas y entra en relación pues con el jefe, con el director financiero, que es un señor mayor, solitario, que tiene una minusvalía en un brazo, hasta que descubren una cosa, que ahí es donde está el cuento, que sueñan lo mismo por las noches. Sueñan con un bosque donde hay un ciervo y una cierva, que no sé cómo se dirá. Él sueña que él es el ciervo y ella sueña que ella es la cervatilla o como sea. Y tratan de interpretar qué está pasando, qué significa ese sueño. No cuento más. En el fondo es una historia muy seria sobre la soledad, sobre la necesidad de vínculos, sobre las personas heridas, sobre las enfermedades un poco de nuestro tiempo. Es una película lenta, eso hay que decirlo, pero es que lo requiere. Y a mí me ha gustado mucho. Es un delicatessen que no me extraña que haya ganado el Oso de Oro en el Festival de Berlín.
Qué interesante, fíjate.
Es interesante,
y además viene de cine húngaro, que es lo más curioso de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. El cine europeo que tiene muchas cosas que desconocemos.
Sí, sí, sin duda. Pues nos encanta que lleguen y que se estrenen también en nuestro país y que tengan éxito, por supuesto. Bueno, terminamos el repaso de hoy de los estrenos de la semana con Un golpe a la inglesa.
Es la zona cero para diamantes, esmeraldas y rubíes que llegan a Londres. Como yo lo veo, es un golpe a la vieja escuela y necesita un equipo de vieja escuela.
¿Y si el trabajo sale mal?
Lo pagaré con mi vida.
Bueno, pues una de robos, ¿no?
Una de robos, como muy clásica de estilo, es muy interesante. Ahora se están estrenando muchas películas que recuerdan a Ocean's Eleven, ¿no? Se trata de un robo en el distrito londinense de Hatton Garden, que es donde están las joyerías. Y es un golpe muy serio a una caja fuerte que es prácticamente inexpugnable, que hay mucho dinero. Y es un robo por encargo que le hacen a uno que ha estado en la cárcel, ha conocido a la mafia húngara, búlgara. ¿Y a quién recluta? Pues a 4 señores mayores que eran ladrones de la vieja escuela. O sea, es como reivindicar la artesanía, lo artesano frente a las nuevas tecnologías. Claro, son tíos ya mayores, pero con una experiencia en el robo muy grande. Y bueno, la película no aporta nada que no hayamos visto en mil películas de robos, no tiene ningún final sorprendente, pero está muy bien hecha, los personajes son muy de carne y hueso, el preparativo del robo, todo tiene su punto de humor, y la verdad es que pasas un rato muy entretenido. O sea, que yo, al que le guste el género de robos, que tiene muy buenas películas en la historia del cine, yo creo que no le va a defraudar.
Bueno, yo creo que queda para echarse unas risas, ¿no?
Sí, bueno, tampoco tanto, o sea, no es cómica. Lo que pasa es que, claro, se crean unas ciertas situaciones porque uno pues está a punto de dar un infarto porque ya está muy mayor. Pero no, es una
normal
película seria, porque los personajes son muy de carne y hueso, cada uno tiene sus historias y además si fracasan van a morir. O
sí,
sea
sí,
que,
claro.
Pero está bien, es una película muy entretenida.
Se deja ver.
Muy
Oye,
inglesa.
Oye, Juan, que yo sé además que tú eres mucho de poner nota y que te gusta. Yo creo que tanto cualquiera de las cuatro hoy tendrían buena nota, ¿no?
Hoy sí, hoy todas desde luego están aprobadas. Yo le pondría, mira, a Thor Ragnarok un 7,5, que es muy buena nota.
Pues sí.
Casi la misma nota que Nuestra Vida en la Borgoña, que es otro género, pero que en el suyo está muy bien, otro 7,5.
Muy bien.
En Cuerpo y Alma le bajo un poquito, pero no mucho, lo dejamos en un 7. Y El Golpe a la Inglesa en un 6,5. Yo no sé si estoy hoy generoso, pero la verdad es que las notas no están nada mal.
Oye, pues no, la verdad es que están estupendas. O sea, que vamos a acertar eligiendo cualquiera de estas cuatro películas para ver en el cine este fin de semana.
Vamos a ver, que luego no llaman los oyentes diciendo, ¿pero qué me has recomendado?
Además, oye, por cierto, mañana tenemos una hora más que podemos...
Es verdad.
Por eso podemos aprovechar ese momento para ir al cine, no a las 2 de la mañana, claro,
no,
pero sí por la...
Pero sería tremendo que a las 2 rebobinaran la película y te la volvieran a poner en el punto donde te quedaste, ¿no?
Pues no estaría mal. Bueno, Juan Orellana, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Muchas gracias a ti, buenas noches.
Buen fin de semana.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
El Parlamento de Cataluña ha votado en secreto la puesta en marcha.
Nos vamos hasta el Senado porque parece que hay última hora. No sé si esto servirá para desbloquear. María Daván.
Desbloquear, no sé yo si lo llamaría así. Lo que sí,
así
que
han recibido en la Plaza San Jaume, Ángel, las 500 personas, la mayoría jóvenes.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Seguimos en la noche de COPE y yo quería recibir a nuestro siguiente invitado con esta canción porque fue precisamente en el musical que lleva por título Hoy no me puedo levantar, donde yo oí por primera vez el nombre de Adrián Lastra. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, cansadito ahora mismo, pero bien.
No me extraña. Oye, ¿tú crees que Mecano es el mejor grupo de pop español de todos los tiempos?
Fácil.
¿Sí?
Yo creo que sí, yo
¿sí?
creo que fue el grupo que más marcó una época, un cambio, un... casi una lucha por hacerse un hueco, ¿no? En la música pop, donde en los años 80 había mucho rock and roll, que llegaron estos que le llamaban los pijos,
sí,
en los años 80.
Sí.
Y creo que sí, que ha marcado un antes y un después, se tiene que ver en el musical.
Y este musical ha sido todo un referente, además, en la Gran Vía madrileña. También yo creo que marcó un antes y un después, fíjate.
Marcó un antes y un después en la historia del teatro musical, sin lugar a dudas. O sea, si fue hace... yo tenía 21, tengo 33 años, tenía 21 años cuando yo entré.
Pues mira, 12.
Hello, hace 12 años.
Hello.
Que estuvo 3 años y medio en la Gran Vía y sí marcó lo que hizo Nacho Cano con esa locura.
Qué grande.
Tan genial.
Sí, la historia, qué bonita además, ¿eh? Porque no es fácil hilar, meter una historia que hile todas las canciones de Mecano.
No, ahí David Serrano, que fue el guionista, hizo ahí un trabajo soberbio de querer dar un cambio a las canciones de... ¿Qué cuenta a partir de mi habitación? ¿Qué cuenta me cuesta tanto olvidarte? ¿De quién habla? ¿De quién no habla?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Meter esa historia con dos amigos fue maravilloso.
Por cierto, Adrián vuelve a ser el rey del musical porque viene directamente del Nuevo Apolo, donde estás con Billy Elliot.
Del Alcalá.
Del Alcalá.
Exactamente.
Espérate, tenía yo el Nuevo Apolo. Alcalá. Con Billy Elliot. Enhorabuena, porque conozco a gente que ha ido y ha venido maravillada.
por mucho que estemos hablando de que Hoy no puedo cantar marcó un antes y un después, lo que ha hecho Billy Elliot es posicionar al teatro musical donde realmente se merece estar lo que es la capital de Madrid.
Teníamos que conseguirlo.
Sí.
Llevamos muchos años buscándolo.
Ya era hora, pero faltaba riesgo, faltaba pasión y faltaban las ganas de decir, vamos a hacer realmente lo que es el teatro musical. Vamos a contar una historia contada y cantada y bailada, pero siempre desde un sitio que es verdad, que es puro teatro. O sea, la gente que vaya a ver el Alcalá, el Billy Elliot, va a ver una historia real de una lucha que hay con el tema de las minas, de unas personas que las quieren cerrar y demás, pero contado de una forma muy bonita, muy de verdad, donde la gente se va a llegar a emocionar mucho.
En el musical, a ver, hay más emoción porque es la emoción del teatro, del directo,
de, vivo, claro.
De los niños, de los adultos, además, donde está Carlos Hipólito, donde está Natalia Millán y donde sois los tres protagonistas adultos.
Realmente, el prota absoluto de ese show es Billy Elliot.
El niño.
Nosotros lo que hacemos es contar, bueno, está claro que si no contamos la historia realmente, o sea, real de la sociedad que vivía esa época,
sí.
Es muy difícil que la historia de Billy Elliot tenga mucho peso, pero el prota absoluto, o sea, Billy, el niño que los niños que hacen de Billy Elliot, en el primer acto que dura 1:20, a lo mejor, él tiene fuera de escena contado como 1:10. Todo lo demás está el niño encima del escenario cantando, bailando, interpretando, cámbiate de ropa. Es una auténtica locura, es el personaje más complicado que yo creo pueda haber en el teatro musical.
Qué esfuerzo, ¿verdad?
Mucho, sobre todo el año y medio que llevan, más de un año y medio que llevan ensayando para realmente hacer el sueño que están cumpliendo.
¿Cuántos niños hay?
En total, pues serán como 50 y muchos niños y niñas. Hay un elenco de 6 Billys, 6 Michaels, 6 Kevins, y luego hay un elenco como de 40 niñas, creo que son, para hacer todo el elenco de la clase de la profesora, de la señora Wilkinson, profesora Wilkinson, que es lo que hace Natalia Millán.
Sí, y tú haces de hermano mayor.
De Tony Elliot.
A ver, era una sociedad donde muy marcada por la mina, los hombres que todos querían ser boxeadores y este niño quiere bailar.
Sí, quiere hacer algo diferente en esa época que era muy complicado de entender.
Sin duda.
De hecho, Tony nunca le entenderá a su hermano porque...
Nos caía mal su hermano.
Sí, Tony Elliot es complicado de entender, pero lo que hemos intentado hacer David Serrano y yo es darle un porqué. O sea, que la gente le llegue a odiar, porque es verdad que sobre todo hay una escena con el niño y con la profesora que es muy dura de ver, muy, muy dura, muy dura. De hecho, la gente hay veces que se le para el corazón casi de creo que estás tratando muy mal a un niño. Que por mucho que estamos haciendo teatro no tiene que ser verdad, pero la gente tiene que ver lo que pasaba.
La realidad, exactamente,
claro.
De la época, sí, sí, sí. Bueno, al final entendemos todos, es un niño que lucha hasta el final por alcanzar sus sueños. Devuelve un poco la unión a su familia, ¿no? Y bueno, pues es una historia muy bonita que, bueno,
y muy necesaria.
Sin duda.
Muy necesaria.
Y sin duda. Oye, por cierto, que vaya trayectoria, ¿no? Hablábamos antes del musical Hoy no me puedo levantar, pero ojo, ¿cómo te ha cundido el tiempo desde entonces?
Ha cundido. Yo creo que las 24 horas del día me dan para mucho.
Pero yo creo, lo tuyo ha sido una carrera, como diría que ya no como un pepino, sino hasta el infinito y más allá. O sea, ha sido un no parar desde aquello. ¿De dónde sale Adrián Lastra en aquel momento?
Sí, sí, lo mío era... Bueno, lo mío era...
El fútbol.
El fútbol, está claro.
Quería ser futbolista de pequeño.
Pero nada, pero no me cogían porque no era buen estudiante. Te decían, pero ¿y las notas? Y era de... pues entonces no. Tenías que tener unas notas y tenías que ser buen estudiante. Y yo lo que pasa es que era muy vago.
Un poquito disciplinado. Y eso ahí te faltaba.
Sí, me faltaba. Fíjate, yo lo pienso hoy por hoy y digo... ¿sabes lo que me pasaba? Me faltaba que me enseñasen bien o que lo entendiese bien.
Ya, que te hicieran emocionarte con algo.
Sí,
apasionarte por algo.
Es que no sabía memorizar. No tenía ni idea de memorizar. Y ahora fíjate,
lo que haces es...
Sí, pero porque me gusta, porque lo estudio desde otra forma, desde el entender lo que está pasando. Conmigo mal vamos.
¿Y no lo haces todavía? O sea, a ti te dan un guión y tú lo echas y luego tú dices, no, y esto a mi rollo. Pero esto es incapaz de seguirlo al pie de la letra.
Me está claro que lo tienes que seguir al pie de la letra por un respeto al guionista y si lo has escrito es por algo, pero...
Y a tus compañeros, pues si no se volverían locos.
Claro, imagínate, intento ser muy buen compañero, muy generoso, pero siempre intento variar por lo que a lo mejor me sale. No he estudiado nunca interpretación, con lo cual no sé lo que es... Fijar esto, fijar lo otro, es lo intuitivo, lo impulsivo.
¿Y entonces cómo empieza todo?
Viendo...
¿En qué momento se te enciende la bombilla para hacer algo o qué te emociona?
Yo arreglaba los... Bueno, pues trabajaba con los datáfonos, los TPVs, esto para pagar con la tarjeta de crédito. Y yo los domingos, no se me olvidará que por la mañana yo veía Operación Triunfo. Hace 17 años.
¿Cuándo empezó?
Cuando empezó. Y yo decía, ay, qué bien cantan. Uy, Pues yo quiero cantar.
¿Pero cantabas bien o al menos? O...
Bueno, no tenía ni idea, la verdad, si cantaba o no cantaba, no tenía ni la menor idea. Fui a mi profesora de música, Amparo, la pobre, que en paz descanse, y le dije, oye, Amparo, yo quiero cantar. Y me dijo, bueno, pues vamos a ver si tienes oído. Y se puso al piano, me hizo unas escalas, yo la seguí, y me dijo, mira, te voy a llevar una profesora de... una cantante de lírico para que te escuche. Y me escuchó y me dijo, bueno, pues te voy a enseñar. Y me estuvo enseñando durante muchos meses.
¡Qué bueno!
Y ahí empecé a formarme...
¿Con Operación Triunfo?
Con Operación Triunfo.
¿Y fíjate. De quién te gustaba de Operación Triunfo?
De Bustamante.
¿Qué dices?
Te lo juro.
Es yo un cuando... busta en potencia, Adrián.
Sí, luego yo se lo decía a David. Y decía, David, si te puedes creer que yo empecé por ti, ya claro, se me ha de la risa, claro, David, cuando yo le...
Qué curioso, fíjate, o sea, todo empieza con Operación Triunfo, tú muy jovencito, claro.
Claro, yo tenía 17 años.
17 años.
17 añitos cuando yo empecé. Pero yo no quería salir en la tele, ni ser famoso, yo no tenía ni idea de lo que, de la repercusión que iban a llegar a tener luego
los chicos. ¿Tú qué querías cantar en tu casa, en bautizos?
No, yo quería cantar, me quería subir a un escenario, pues cantar canciones de artistas que me gustaban, o yo qué sé, también es que cantaba, claro, todo lo clásico, Camilo VI, Nino Bravo, de hecho lo que estudiaba siempre era por Nino Bravo, Camilo VI.
Ya, pero fíjate, era muy joven para esos artistas. ¿Eh?
Sí,
eran
pero
de otra generación.
Soy bastante clasicote.
Ah, muy bien.
Sí, o era bastante clasicote.
Muy bien.
Mejor dicho.
Entonces, lo más gordo que empiezas a hacer es Hoy no me puedo levantar, porque yo sé que antes, creo que antes de No me puedo levantar fue lo de Queen, ¿tu paso por Queen?
Mi paso fugaz por Queen, porque yo entré en Queen, pero me echaron porque no era buen actor. A los 15 días, me acuerdo, después de ensayar y hacer unas previas en Madrid, nos íbamos a Barcelona y me dijeron que no tenía la calidad para hacer el prota, entonces me tuvieron que echar.
Sí, la voz
sí.
Lo habíamos conseguido, ¿no? Ahora nos faltaba... O sea, tú has ido, según los obstáculos que te iba poniendo la vida, te has ido formando.
Sí, pero luego, interpretativamente, no te creas que me haya formado... O sea, me he formado encima de un escenario. Me he formado como oficio de lo que es la interpretación, porque nunca he ido... Bueno, he dado un curso con Fernando Piernas, un profesor de interpretación argentino. Yo no tenía ni idea de lo que era nada. O sea, cuando decíamos, vamos a hacer un análisis de texto, yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me estás contando ahora mismo con esto? Y luego, claro, luego te tienes que ir formando, pero trabajando, por suerte. No me he formado en ninguna escuela, me ha sido sobre todo encima de un escenario, ya ni delante de una cámara.
Con todo lo que te ha venido después.
Joder, yo miro, y tú vas a casa de mis padres y entras en lo que era mi antigua habitación, y la habitación de mi hermano y la mía que compartíamos, y eso mi madre la tiene como un museo.
¿Por qué tienes?
¿Qué tiene? Yo no, la pone mi madre. Todos son fotos mías de cuando yo empecé, de cuando, pues algún premio. Ya, es un museo de que le queda claustrofóbico.
¿Cómo son las madres, eh? Pero ella lo luce orgullosa. Ella
hombre,
llega
claro.
A las vecinas ahí y dice, ven, 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 que te voy a enseñar la habitación del niño.
Sí, 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 lo hace,
hombre, claro.
Es orgullo, pero es normal.
Qué bueno. Oye, hoy le hemos pedido a Adrián Lastra que nos ponga música a la noche de Cope. Y si te parece bien, vamos a empezar, mira, por esta canción. All I want is nothing more. It's here you knocking at my door. Cause if I could see your face once more. Es una canción muy bonita, es una canción muy elegante, es muy buena elección y no la conocía, ¿te lo puedes creer, Adrián?
Esto es una versión de Steve McCray, que venía de un talent show americano o inglés, no estoy seguro, y es una canción de Codaline, de un grupo maravilloso. Esto, o sea, lo escucho y me pego un viaje...
¿Sí? ¿Dónde?
A República Dominicana.
Anda.
Hace un año estuve haciendo una película con Asier Echandía y con Hugo Silva y se llama Nadie muere en Ambrosía y el personaje mío era un personaje que tenía una enfermedad terminal. Y entonces hubo un día, una escena, que el personaje tiene que tomar una decisión, salir de un sitio y tomarse algo para acabar con su vida. Y me decía Adri que queremos que sea muy concreto pero muy potente. Y entonces dije, ¿me dejáis escuchar un segundo música? Y me dijo, sí, sí. Entonces me puse los cascos, me puse esta canción y ya olvídate.
Ahí lo encontraste.
Pero, de hecho, el montador de la peli dice, se escucha muchas veces la canción esta cuando antes de que vayan a dar acción, yo estaba detrás con los cascos, no hacía nada. O sea, solo estaba escuchando la música. Venga, prevenidos, Adri, me quitaba los cascos, la pause, pero... Y me hacía volar.
Del tirón.
Si yo lo conociese a este tío, ¿no? En algún momento de mi vida, se lo diría porque es muy, 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 muy emotivo. De eso, a Sier me miraba y me decía, Adri, vuelas, porque era muy complicado de hacer. de llegar a un estado para mí era tan difícil y tan lejano a lo que soy yo, claro, porque es un tipo que se le iba a acabar la vida en 3 meses.
Qué importante la música, ¿eh? ¿Dónde te puede llevar? ¿En qué momentos?
Es que es el mejor vehículo de las emociones. Donde tú quieras ir, ponte una música para la alegría, para la tristeza, para la rabia, para el baile, para todo lo que tú necesites. La música es la mejor lengua que hay.
Sin duda. Esa es una peli que todavía no se ha estrenado, ¿se va a estrenar?
Se estrenará, sí, sí, a finales, o sea, a principios del año que viene se estrenará. Es una película que, pues lo que te contaba, narraba la historia de un tipo que tiene una enfermedad terminal y por X motivos de la vida hay una persona que le decide, o sea, que decide regalarle la vida eterna, llevándolo a un sitio que es Ambrosía, que es un pueblo donde nadie muere, donde crece y nace el fruto de la vida eterna que encontraron hace 500 años. Por X cosas se lo llevan allá, que es el personaje de Asier Echandía, que es un pirata de hace 500 años.
Ajá.
Y lo que se cuenta que es más importante en la vida eterna y la soledad, o la vida llegada a la muerte, que realmente es lo que es una vida. Pero es muy bonito, es una película de piratas, de fantasía, de mitología.
Oye, Adrián, ¿en qué momento alguien con un pasado musical tan importante como tú y además lleno de éxitos musicales decide pasarse la interpretación? ¿En qué momento te llega? Porque luego te hemos visto en un montón de en televisión, te hemos visto en Impares, te hemos visto en Buena Gente.
Yo me quise dedicar al teatro musical cuando yo vi por primera vez, sentado en una butaca, Queen. Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero cantar, bailar e interpretar a la vez. Cuando entré en Hoy No Puedo Levantar, descubrí lo que era la interpretación. Y lo descubrí lo que era el transformarse, el sentir emociones y sentimientos que tú en tu vida real nunca lo vas a sentir. Y vi lo que eso me gustaba y lo que más me atraía, incluso más que cantar en esa época. Y ahora, claro, que al fin y al cabo ahora es lo que es mi oficio.
Sin duda.
Entonces, a partir de ahí, claro, ya por inercia, pues encontré un manager, esa persona te va buscando, pues oye, pues vamos a buscar esto, y empecé a pues hacer pruebas.
A moverte en el mundo de los castings y, sí. y llegaste a televisión.
Sí, 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 me acuerdo. La primera serie que yo hice fue una serie de 4 que se llamaba Córtate, cuando 4 estrenó. ¿Estamos hablando de hace cuántos?
No sé cuántos, pero hace un montón de años ya. Cuando 4 empezó.
Cuando 4 empezó, sí, de hecho. Fue la serie que... Sí. Fue una de las series que empezó con esa cadena. Y Dios mío de mi vida, qué malo era. Por Dios de mi corazón. Yo tenía todo el rato la... Tú imita a Paco León cuando hace Aída. Yo tenía los dientes como si me hubiesen echado a puñadas a la boca. Tenía 7 filas de dientes, no sabía hablar. Bueno.
Y aún así ahí estabas, ¿eh? No todo el mundo llegaba a eso, ¿eh?
Sí, decían que era muy gracioso.
Bueno, y después de las series de televisión llegó el cine, que esto ya son palabras mayores. De hecho, creo que tu cara se hace ya muchísimo más conocida, aunque con un parche en el ojo, en la película Primos, que te valió incluso la nominación al Goya. Qué grande aquello, ¿no?
Sí, fue un regalo que me dio,
qué bueno.
Que me dio Dani Sánchez Arablo. De hecho, cuando me dijo que estaba escribiendo un guión y quería que había un personaje que lo estaba escribiendo para mí y demás, yo no me lo creía. Yo decía, Dani, es imposible que estés escribiendo nada para mí porque no he hecho nada de cine. Entonces, a base de muchas pruebas que la gente piensa que te regalan los papeles,
sí, ya.
Que no tienes que hacer pruebas, que costó que poder hacer Primos, no lo sabe la gente real. De a punto de echarme del musical, de que la producción no quería porque no tenía nombre, porque yo decía, al final me voy a quedar sin ninguna de las dos cosas, la madre que me parió.
Y qué complicado es todo a veces, ¿eh?
Sí.
Se te escapan muchas cosas de las manos y no puedes hacer nada.
Bueno, tu trabajo es hacer que eres otra persona, interpretar, cantar, en este caso por el musical. Lo único que puedes hacer aquí es luchar, yeah. Que te dejen un hueco si tú te lo mereces, o a lo mejor tú crees que te lo mereces, hay que buscarlo y lucharlo. Pero cuando hay cosas que no están
a tu alcance.
Claro, están en un piso más arriba, no intentes saltar porque es que no vas a llegar.
Mira, pero fíjate que bien salió Primos, ¿eh? Qué exitazo de taquilla. Además llega en un momento muy importante. Parecía que el monopolio americano era imbatible, ¿no? Y de repente vemos esa comedia española que nos ha hecho pasar tan buenos momentos. De vez en cuando la ponen...
Joder, es que lo que hizo Dani... Yo ya siempre lo he dicho, ¿eh? Sí, que si Dani no hubiese dirigido esa peli, yo no hubiese podido hacer nunca el Primo José Miguel. Porque ya escrito por guión, yo le decía a Dani, ¿pero qué hacemos con esto? Primo, esto es una caricatura, es un tipo caricaturesco.
Sí, completamente.
Claro, entre que no habla casi, lo poco que habla lo habla raro, tiene todas esas fobias.
Luego canta muy bien, eso sí.
Sí, claro, menos mal que teníamos esa escena para poder salvarlo. Y cuando ya me dijo lo del parche en el ojo, eso fue ya más adelante, cuando ya estuvimos haciendo los ensayos, me dijo, estamos pensando en ponerte un parche. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde vamos? Es que no, es imposible. Bueno, y fíjate.
La verdad es que sí, Primos fue muy taquillera y recuerdo que pasaste de protagonizar una pequeña intervención en Fuga de Cerebros a absoluto protagonista en la secuela.
Joder, sí, sí, sí.
Eso ya, dices, bueno, pues venga, de aquí ya, fenomenal, parante.
Hay mucha gente que se fijó en eso, me lo escribió por las redes sociales, de Adrián hizo un cameo en Fuga de Cerebros 1 y yo decía, ¿y dónde se habrán dado cuenta? Entonces metía en el clip.
No, a la gente no se le escapa una hoy en día en las redes sociales.
Pero mira que yo estaba raro ahí, ¿eh? Yo estaba muy raro.
Bueno, que tú has hecho muchas cosas raras, pero has hecho tantísimas cosas que el día que te salgan todas, madre mía.
Sí, sí, sí. Hacer hago mucho. Me gusta hacer, me gusta trabajar. Nunca me he considerado ni un actor ni un cantante, ni cuando me dijeron en una entrevista, ¿te consideras cantante, actor o bailarín? Dije, ¿bailarín? Imposible. O sea, puedo bailar, por supuesto que puedo bailar, pero no me puedo considerar ninguna de las tres cosas. Me considero un currito. Ahora soy actor porque me dedico a ello. Para mí un actor es... pues Pepe Sacristán, Carlos Hipólito, esos son los actores, esos son lo que un día me gustaría ser.
Ya, pero fíjate, estás ahí trabajando a la par con ellos, no sí, todo sí. El mundo lo consigue.
No, claro.
Y así
claro.
Es como se aprende.
Uy, sí, sí, se aprende mucho.
Oye, hablando de grandes, mira, pide paso el maestro. When I die, will I go? Esta joyita también es de las buenas, ¿eh?
Sí, es una canción muy alegre.
Bueno, pero también tiene su punto, es decir, hay momentos, oye, hay momentos de la risa y hay momentos en los que el cuerpo te pide esto, ¿no?
Sí, y de hecho cuando me pide mi cuerpo esto, malo.
¿Ah, sí?
Sí, porque son momentos complicados seguramente en mi vida, donde necesito llorar, entonces me pongo esto.
¿Y la sueltas?
Sí,
es que
sí.
Es tan importante una cosa como la otra.
No, claro, absolutamente, claro, y se tiene que soltar. De hecho, también me ayudaba mucho cuando hacía Hoy no puedo levantar, la última versión que hicimos en el Teatro Coliseum.
¿Sí?
A mí me ayudaba mucho porque me subía al camerino antes de... cuando estaba interpretando el personaje de Mario, antes de cantar Me cuesta tanto olvidarte, cuando se moría su mejor amigo. Y yo me ponía esto en el camerino y... y hacía volar y volar y volar. Entonces, este tema a mí me ayuda mucho para poder sacar emociones.
Ya que estamos hablando de emociones, vamos a pasar de la tristeza a la alegría.
Porque
hay otra canción que también nos recomiendas y esta es una canción muy alegre para esos momentos en los que a lo mejor uno necesita un poquito de flamenquito, ¿no? Esto sí que es de otra galaxia, ¿no?
¡Buah! Wow. Sí, sí.
Esto es... este camarón... Mírate, ¿qué hacemos con camarón?
Mira, yo me pongo... yo cuando me pongo esta canción, me transporto...
No me extraña.
Pero...
A ver, ¿dónde?
Pues cuando tenía yo 7 años...
¡Manda, qué bueno!
Los domingos en mi casa, limpiando la casa con mis padres, se ponía camarón, se ponía esta canción. Yo me recuerdo que mi tío, que en paz descanse, el pobrecito... arreglando el comedor de mi casa, poniendo unas ventanas para que pasase el aire acondicionado de una habitación a otra. No, es que no sabes, no te haces una idea. Fíjate que la gente dice, es alegría, porque es, no sé, porque es flamenco, pero realmente, o sea, mira, que esto es de Lorca, lo que está diciendo.
Sí,
que
sí,
está
además
diciendo.
La letra no es para nada alegre, precisamente.
No, claro.
Están hablando
no.
De un duelo, de un tanatorio, de sí. Unas cosas, pero no sé, sí. Es lo que tiene el flamenco, ¿no? Que envuelve en...
Si conoces realmente lo que es el flamenco, lo que pasa es que, claro, si te dicen flamenco, ¿qué es para ti flamenco? Pues una rumba flamenca, una alegría, tirar para arriba, una bolería, son fiestas. Pero cuando de repente, por mucho que te pongas esto, o te pongas una alegría, o te pongas una seguirilla, una soleá, un fandango, por mucho que sea flamenco, hay algo ahí adentro,
siempre,
hondo.
Siempre.
Que, o sea, que no es tan alegre. Lo sí. Que pasa es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a... Venga,
Sí, 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 claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí se dicen muchas cosas en esas letras.
Se dicen muchísimas sin cosas. Duda. Y de la forma que se dicen,
sí,
de
sí,
cómo...
Sí, sí.
O sea, para mí el flamenco, claro, yo me he considerado siempre flamenco, porque desde pequeñito... escuchaba flamenco en mi casa por mi padre. Se escuchaba flamenco y rock and roll.
Fíjate.
Por mi madre.
Qué buena mezcla.
Fíjate.
Buena
pero mezcla. Para mí, José Monge, allí donde esté.
Oye, y además, bueno, esta es una de las joyas de Camarón, esta Casilda de las Palomas Oscuras.
Mm.
La joya de la corona en tu caso, en televisión, ha sido sin duda Velvet, ¿no?
Sí, claro.
Hombre, ahí sí que estás con José Sacristán, con Aitana, con Tito Valverde, en esa serie que yo creo que es, no sé, en tu caso, felicidad pura, porque llegar ahí ha sido...
Ay, me encanta decir, siempre que me preguntan por cosas, decir que fue duro porque...
Porque lo fue.
Uy, sí, porque se valora mucho el que se esté trabajando en algo así cuando ha sido tan duro entrar, porque dices, coño, lo que ha costado que te diesen el personaje.
Era el bomboncito del momento, es normal, todo el mundo, y además hay una generación ahora de actores súper jóvenes que eso están
claro.
buscando.
Sí, sí, claro, claro, claro. Hueco, de hecho, no fue de, venga, queremos que tú hagas esto, no, vamos a hacer una prueba. Hicieron pruebas para a varias personas, por supuesto, pero fíjate, bueno, es decir, cuando te dan Pedro, ya hace 4 años y algo, me acuerdo que hablaba con Cecilia. Con Cecilia Freire,
sí.
La que hacía de Rita.
Con tu amada Rita.
Sí, y compartimos un escenario juntos para hacer un show que se llama Jamming, que es un show de improvisación maravilloso. Y me decía, oh, estoy enhorabuena, yo hice una prueba para Velvet, pero no me han cogido. Y a la semana me la encontré, me dijeron que al final sí.
Ay, qué bueno, que soy Rita. Mía.
Pero que no sabía, supuestamente Pedro y Rita no estaban juntos, por guión. Pasaba algo con Rita, que le gustaba a Pedro, que pasara en el segundo capítulo, que le daba un beso, pero no estaba escrito que Pedro y Rita fuesen a estar juntos y fuesen a tener.
Sí,
que
sí,
ha sido,
sí.
Para mí ha sido la más cosa más bonita que me ha pasado en mi vida.
Qué guay.
Trabajar en esa serie que es familia, que ha marcado, está claro que ha marcado historia en la televisión.
Sin duda.
Velvet.
Lo es.
Tanto aquí en España como en mucha parte del extranjero.
Sí, sí, sí.
Y
sí
más que compartirlo con Cecilia.
Ha tenido mucho éxito y sigue teniendo, porque ahora Velvet continúa en Movistar, con los secundarios además de lujo que había, pero ahora convertidos en protagonistas, ¿no? Ese reencuentro también ha tenido que ser bonito.
En Velvet, sobre todo, lo bonito de esa serie es que todos tenían algo que contar. Por mucho que la pareja principal, en este caso Paula y Miguel Ángel, está claro que estamos contando la historia suya del príncipe y la princesa,
sí.
De que quieren estar juntos pero no pueden. Pero todo eso está arropado por una ola y por un mar. Ellos son la espuma, que es como hace toda la gente. ¡Wow! Pero claro, nosotros tenemos que estar ahí para decir, venga chicos, subid para arriba porque entre todos vamos a conseguir que Velvet sea lo que es. Pero claro, ahora que no está Miguel Ángel, Paula sí tiene unas intervenciones en Velvet Colección. Pero claro, Marta Azas se hace el cargo como de ese testigo que le pasa a Pablo Echeverría. Asier Echandía tiene también muchísimo protagonismo.
Es que hay unos nombres ahí.
No. Es otra...
Es una serie, es otra dimensión.
Es otra dimensión. Más ahora que renovamos como la serie más vista en la historia de la plataforma de Movistar. Sí. Me encanta el es que esto que me dijeron, yo siempre lo cuento porque a mí me sube mucho. La historia más vista por la serie, por la plataforma de Movistar, por encima de Juego de Tronos.
Caray, es que si te dicen ya por encima de Juego de Tronos es para tomárselo en serio, ¿eh?
Uy, que me meo de la risa y decía, esto es imposible. Juego de Tronos, que es la serie que ha marcado.
Sí, o sea, de vamos, referencia.
Es la serie más vista, yo creo, en la historia de la televisión en
Oye,
el
pues
mundo.
Fíjate, ahí está, ¿no?
Madre del amor hermoso.
Bueno, pues estamos con Velvet Colección en Movistar. Estamos con Billy Elliot, por fin ya en Madrid, además, que viene para quedarse. Viene por tiempo indefinido.
Sí, sí, venimos para quedarnos. Aquí venimos para hacer una casita aquí en Madrid.
Cosa que nos encanta.
Sí, sí, sí.
Y ahí te tenemos precisamente en el Nuevo Alcalá, haciendo de hermano mayor de nuestro querido Billy Elliot.
Sí.
Y tenemos esta otra película en cartelera, que ya me gustaría a mí llamar un taxi y que viniera Paco León conduciendo y todos vosotros detrás.
Uy, sería maravilloso, pero estaría jodida, ¿eh? Porque yo creo, ese taxi con todos nosotros dentro, hostia, puede ser una locura eso.
Qué bueno, diversión asegurada, un exitazo en taquilla, 800.000 espectadores, más 4 millones de recaudación que llevamos ya. Esto es
fiesta.
Esto es maravilloso, ¿no?
Uy, es una maravilla que una película funcione así, que llevemos la tercera semana y todavía estemos en el top 3 de las listas en el cine. Tal como está el cine hoy por hoy.
Llega un momento muy bueno porque necesitamos mucho reírnos.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo, fíjate que con la llamada y Tok Tok han hecho mucha... Han marcado una huella ahí bastante chula en el cine. Pero a mí me sigue impactando todos estos éxitos. Me impactan mucho. O sea, me alegra. Yo salgo de aquí cuando hablamos de estas cosas y voy en la moto con una cara de felicidad que no se hace la gente
pero
una idea.
Pero es así, es que es...
Pero abruma.
Sí.
Abruma, ¿eh?
Pero qué felicidad, ¿no, Adrián?
Sí, sí,
qué
claro.
Qué momento más bonito.
Pero el otro día yo estaba entré en el baño para cambiar, me estaba cambiando para hacer Billy y me digo todas las cosas que estábamos, fíjate, habíamos estrenado ya Billy, Tok Tok, Velvet, todo en un éxito. Y me pasó algo de que me abrumó todo y me dio una cosa de tristeza, te lo juro por Dios, de empecé a llegar a pensar, bueno, Adri, ¿ahora dónde vas a ir en la vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y decía, a ver.
Espérate, que no es el momento,
Yo creo que no sabes lo que te está pasando.
Exactamente, no es el momento para plantearse todo eso. Ahora es el momento de disfrutar porque además tienes varias pelis a punto de estrenarse. Es decir, que esto no termina aquí, que varias películas hay pendientes de cartelera.
Sí, hay varias cositas.
Por eso te digo que...
Yo qué sé, entrenaremos en Ambrosía, Noctem. Bueno, Noctem, de hecho, la estrenamos esta semana en un festival que se llama Festival Nocturna de Madrid, un festival que hay de terror.
Sí.
Y la hemos estrenado este miércoles. Viendo a ver si quien tenga que decidir si se estrena o no se estrena, se decida ya a estrenarla. Porque este mundo del cine es bastante complicado y ahí es donde tú no puedes entrar.
Ah,
lo que hablábamos de
ahí
antes.
Ahí es donde hay que mantenerse al margen.
Sí.
Lo que tenga que ser será.
Pero Dios mío, de mi vida y de mi corazón, que no se va a perder dinero, que si haces una película...
Claro.
Es para estrenarla.
Es que si no, es una pérdida.
Para que la gente la vea.
Sí.
De
sí,
verdad,
a todos los niveles.
Vamos a luchar por eso.
Pues sí, yo espero seguir hablando contigo muchas veces por muchos más éxitos que tengas. Me ha encantado conocerte, Adrián. Es un tipo muy, muy simpático, ¿eh? Enamorado de su profesión, pero muy impulsivo. Me gusta mucho. Oye, has ido consiguiendo todo por momentos en tu vida lo que se te hace. Ahora hay que hacer esto. Y lo has conseguido. Pues oye, pues fenomenal. Es una forma de entender la vida y de disfrutar la tope que es maravillosa.
A mí me gusta ser así, con lo cual no... No quiero que soy así desde que tengo
fenomenal
uso de razón.
Yo creo que esto te da mucha felicidad, un tipo feliz, pues eso.
Sí, así quiero seguir, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Pues que te dure muchísimo este buen momento profesional, que nos sigas dando pues mucha risa y mucho talento encima de un escenario.
Gracias.
Y encantada de tenerte la noche de Copé, Adrián Lastra, gracias.
Un placer estar aquí.
Abre la lana. Tonto, abre la puerta. Saca tu loco a pasear. Abre la ala, abre la ala. Abre la puerta. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón del jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y guardada. Somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llegamos a las 3 de la madrugada, ahora menos en Canarias. En nada, por supuesto, actualizamos la información aquí en la noche de COPE. Pero aún nos quedan unos minutos para asomarnos al mundo de la televisión y comentar el gran estreno de la semana. Borja Terán, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Rosa?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, aquí contigo, siempre bien.
Oye, vamos a ambientarnos un poco, venga, empezamos.
Venga,
ya,
ver,
venga, musiquita, por favor, vamos, a ver, venga, que empiece ya. Operación Triunfo. Que empiece ya, Operación Triunfo.
Aquí hay que bailar, ¿no? Como bailaban los bailarines antiguamente, ya no lo hacen así, ya no lo hacen igual.
Mira, fíjate una cosa que te voy a contar yo. Entre tú y yo, que no soy de nadie. Yo cuando escuché esta sintonía así el otro día, dije, ¡ay, qué emoción, cómo mola!
Dio subidón, ¿no? Pero luego dio bajonazo.
Pero bajonazo que me fui a dormir.
Pues mira, tú y mucha gente, porque la curva de audiencia, ya sabéis que la televisión, los directivos de las cadenas miden unas curvas, así unos gráficos. A mitad del programa se fue todo el mundo. Tuvo muy buena audiencia, ¿eh? Tuvo un 19% de cuota en pantalla, que para los tiempos que corren, donde la audiencia está más repartida, es muy buen dato.
Está claro que había mucha expectación. Estábamos hablando de unos formatos que cambió la historia de la tele. Es difícil que llueva al gusto de todos, pero es que hubo una larga lista de despropósitos.
Es que
el día del estreno que yo decía, ¿pero qué está pasando? Vamos.
Es muy complicado luchar contra el recuerdo colectivo mitificado en nuestra memoria.
Pero siempre se puede mejorar.
Siempre
es decir,
se puede
las
mejorar.
Cosas se mejoran.
Sí, pero la televisión, ya han pasado 16 años desde aquel primer fenómeno de Operación Triunfo y el público ha evolucionado, la televisión ha cambiado, estamos acostumbrados a otro tipo de talent shows mucho más rápidos de dinámica.
Sí, pero fíjate, ahí fallaron también la realización, los problemas técnicos que hubo. Mm. Los cantantes, los chavales no se oían al cantar.
A ver, lo bueno del programa, si vemos el OT1,
¿sí?
También cantan todos fatal, ¿eh? Del OT1.
Sí, 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 posiblemente.
Porque también el programa consiste en que este programa, a diferencia de La Voz, otros que es instantáneo, el artista pasa o no pasa, aquí lo que funciona es ver la evolución, ¿no?
Ya, lo que pasa que...
Pero yo creo que el error fue que nada más arrancar, la primera actuación fue una chica que se perdió. Entraron tarde las bailarinas porque no se escuchaban. Y es un plató más pequeño, porque es una edición de Operación Triunfo, ya no hay los presupuestos de antaño.
¿Sabes qué pasa también? Que como estamos acostumbrados a lo que tú dices, La Voz, hasta incluso Tu Cara Ya Me Suena, hay muchos actores o gente que pasa por el programa que no son cantantes y hasta lo hacen bien. Y de repente, claro, te pones a ver a usted con una selección de 16 chavales que supuestamente son los mejores de todos los que han hecho en el casting y los ves cometiendo ciertos errores que desde el principio ya te choca. Ya. Claro que originalmente tú tienes razón, es que son chavales que no son profesionales, no saben cantar y les vamos a enseñar.
Sí, además el programa fue muy nervioso, es decir, hay un nervio que mola en televisión, que es el nervio de la emoción, de la ilusión, pero había un nervio del caos que invitaba a cambiar de canal, ¿no? Empezando por Roberto Leal, que a mí me cae muy bien y tal, pero claro, era mucha responsabilidad y también no era el Roberto Leal que estamos acostumbrados a ver, estaba... temblaban las fichas en la
ya,
mano.
Ya, pero fíjate, yo a Roberto Leal chapó, ¿eh? Chapó.
Sí, sí,
porque
vivió
yo estoy
bien
en ese momento y te no sé cómo hubiera reaccionado, pero él llevó con mucha templanza todo el show y sobre todo se notaba pues que el chaval estaba emocionado, que lo estaba viviendo, que le estaba gustando lo que estaba viendo, es decir, que vendió muy bien el producto.
Tenía que haber estado más relajado porque él ya está por encima de eso. A mí la que sabes que me gustó mucho, Noemí Galera, se rió de todo, hizo autocrítica al programa, que eso es muy importante en televisión, no le impuso, de hecho me hizo mucha gracia porque se despidió del programa y, en vez de decir hasta la semana que viene, dijo hasta luego Mari Carmen y se fue, ¿no?
Hasta luego Mari Carmen.
Entonces, ese lenguaje tan cercano, tan cómplice con los chavales y con la audiencia, funcionó muy bien. Eso estuvo muy bien. A mí me gusta mucho. El resto del programa, pues bueno, tiene que engrasar las piezas porque si no, yo creo que el lunes vamos a ver cómo puede bajar bastante OT.
Pues sí, 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 o se ponen las pilas. Aquí no hay tiempo.
Y no me gusta una cosa en la academia. En la academia estos días que sea adictiva, la emisión 24 horas es adictiva porque no es como Gran Hermano. Aquí como hacen cosas, te pones el canal de YouTube que están todo el rato en directo y aprendes con ellos de las clases, de los errores. Es muy el aprendizaje es muy interesante. Lo que pasa es que fue Rosa, como es Triunfita, como la ganadora de La Voz. Van otros profesores y les dan la sensación a los chicos que están triunfando como los de OT1 y cuando salgan a la calle van a tener una percepción de éxito que no va a ser. Igual tenían que enseñarles más a que, bueno, que a relativizar que esto es un programa de televisión y que el éxito no existe, está sobrevalorado, ¿no?
Ya se enterarán.
Ya, pero ya se pueden pegar un mazazo. A mí eso me da un poco de pena porque
sí,
les
pero yo creo que los chavales han entrado en la academia con esa expectación que teníamos todos y con muchas expectativas y no saben realmente. A ver, ellos están metidos en la vorágine y para ellos ha sido todo un sueño, pero claro, los espectadores no lo vivimos ni lo vemos así.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, pues...
Veremos. A mí el canal de este YouTube me tiene enganchado, ¿eh? Porque te engancha. Eso es lo mejor del programa, porque como están todo el rato haciendo pruebas y haciendo cosas,
qué
y les
bien
ves la convivencia,
pues
sí que
estupendo.
Engancha.
Bueno, Rosa López, que estuvo también, por supuesto, presente
en la gala
sí. y una Rosa López que nos ha sorprendido esta semana diciendo que nunca cobró el premio de Operación Triunfo.
¿Cómo puede ser esto?
15 millones de pesetas en un cheque que ella supuestamente pensó que se había perdido y 6 años después le pregunta a su padre y le dice a su padre, no, hija mía, es que nunca llegó. No saben quién se ha quedado con ese cheque.
Qué raro,
sorprendente,
todo,
¿eh?
Qué raro todo. Es que yo creo que Rosa, el éxito de Rosa, y por eso se la quiso tanto, era su ingenuidad. Que
y como no, haya posiblemente su familia, buena gente.
Sí,
entonces
sí.
Allí hubo alguien que se aprovechó de esa buena
no,
gente, que es lo que a mí me ha dado mucha rabia.
Y además, ves esta semana que estuve en la academia visitando a los chicos, como que el programa no ha acabado de asimilar la fama del programa, ¿no? Fue una fama muy de usar y tirar.
Sí, del momento.
Aprovecharon la gallina de los huevos de oro.
Pero porque nunca, después no ha tenido una carrera coherente ni...
No. no ha sabido.
Tiene muchos altos y bajos y en eso está todavía, encontrando un poco su
Ella dijo en el reencuentro de OT el año pasado, en ese programa que fue una catarsis colectiva que reunía a todos los triunfitos, dijo que no se sentía cómoda ni en una ciudad grande disfrutando de la fama ni en su pueblo, ¿no? Que la habían dejado desubicada y eso describe muy bien cómo la vendieron un sueño que luego, bueno, pues es que hay que saber también administrar este éxito que es muy efímero, sí. Que la televisión es muy efímera.
Bueno, pues Borja Terán, mil gracias por acercarnos al mundo de la tele una semana más.
Aquí estamos.
Y que tengas buen fin de semana.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Déjame recordarte además que en la noche de COPE puedes participar en el programa dejando tus comentarios sobre cualquier tema de los que hablamos, ¿eh? Que lo puedes hacer a través de las redes sociales, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter y que también estamos en WhatsApp, que hay muchas cosas de las que hablar y que por supuesto queremos que tú seas protagonista también en la noche de COPE y que te pongas en contacto con nosotros y nos hables de cualquiera de los temas que estamos tocando. ¿Que quieres hablarnos de Operación Triunfo? Pues lo haces. ¿Que quieres hablarnos de, mira, de Cataluña? No sé, casi que no, porque estamos un poco ya hasta aquí. Pero bueno, de lo que tú quieras, ¿vale? Claro que sí. Por supuesto que nos puedes contar lo que pienses y lo que sientas. Vamos a recordarte sobre todo cómo te tienes que poner en contacto con nosotros. Rubén Cuchi, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. A través del teléfono 687-089770 nos podéis mandar las notas de audio para recibirlas en nuestro teléfono directo del programa. También en Facebook nos podéis encontrar en La Noche de Rosa Rosado. Y por último, en Twitter somos @lanoche_rosado. Son las formas de poder compartir a través de las redes sociales todos los mensajes, como por ejemplo algunos que nos han llegado a través de Twitter, como este de Álvaro Romé, que dice: el nuevo OT, atención, me falta Risto Mejide. Sin Risto Mejide, este programa para mí no será lo mismo.
Oy, calla, Risto Mejide, qué horror. Vamos a la información.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Roberto Ábalos, misionero dominico en Perú.
Como siempre, es que la fe no sea algo muerto, sino que sea una herramienta para afrontar la problemática que tiene la sociedad. Hoy la sociedad amazónica en la que estamos insertos, el problema que tiene es eso, es abundancia de plata. Estamos en época de vacas gordas en cuanto a lo económico, pero en cuanto a lo moral, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a los valores humano-cristianos, ¿verdad? Estamos en vacas flacas.